El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Rodrigo de Pablo y al que le pone el mejor sonido Raquel Cordonier en la realización técnica. En este viernes 8 de julio del 2022, en el que Rafa Nadal no va a jugar la semifinal de Wimbledon. Se retira del torneo londinense, las pruebas confirmaron una rotura de 7 milímetros en su músculo abdominal. El riesgo de agravar la lesión en caso de haber jugado hoy contra Kyrgios esa semifinal era demasiado grande, y qué decir en caso de haber alcanzado la gran final. Muy a su pesar, Rafa tiene que parar.
Tengo una rotura en el abdominal que tengo un riesgo importante de empeorarla si sigo jugando. Aquí me vale ganar. Creo que es prácticamente imposible pensar en ganar dos partidos de este nivel con un abdominal roto. Aunque mucho me duela, es lo que hay.
La idea es comenzar a entrenar en cuanto pueda, estar en el Abierto de Canadá dentro de un mes y poder llegar con opciones al último Grand Slam de la temporada, el Abierto de Estados Unidos, que arranca a finales de agosto. Nick Kyrgios, el que iba a ser su rival, espera ya en la final del duelo que se va a jugar esta tarde en torno a las 4 entre Novak Djokovic y Cameron Norrie. Por aquí vamos a empezar este partido de la una en un día histórico también, porque hoy arranca la Eurocopa. Para la selección española de fútbol, debuta esta tarde ante el Finlandia, es la gran cita deportiva de este viernes, pero como hacemos habitualmente a esta hora, ponemos en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y ya está aquí para contárnoslo Enrique López. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues el Ayuntamiento de Madrid ha hecho balance de los nuevos contratos de limpieza para la capital. Habrá un refuerzo de 60 motobicis y 800 carritos eléctricos para los 21 distritos. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
La cifra global de gasto del Ayuntamiento de Madrid en materia de limpieza y gestión de residuos está por encima de los 700 millones de euros de cada año. Solo en limpieza hemos aumentado un 45% el presupuesto. Solo en gestión de zonas verdes y mejora hemos aumentado un 52% el presupuesto y, por tanto, en estos momentos contamos con una maquinaria completamente renovada, con más de 2.000 personas adicionales en la calle.
Y otro balance, el de las fiestas del orgullo en el tercer día de las celebraciones. Hoy se incorporan al dispositivo de seguridad 500 agentes de la Policía Municipal, mañana 700 para la manifestación que saldrá a las 7 de la tarde desde la Glorieta de Carlos V. Inmaculada Sanz, delegada de seguridad.
Se está desarrollando con total normalidad en los distintos escenarios. A partir de ahora también se incorpora al escenario de Barceló para los conciertos durante estos días. Ayer la única incidencia que hubo es un detenido a altas horas de la madrugada en la plaza de Cerolo, pero al margen de ese pequeño matiz, se están desarrollando con total normalidad.
El incendio forestal de Aranjuez evoluciona hacia la extinción, que se podría confirmar este sábado tras más de 24 horas en las que no se ha producido ninguna reactivación. Se mantienen 5 dotaciones de bomberos. La Consejería de Medio Ambiente evalúa los daños en la reserva del Mar de Ontígola, la principal preocupación sobre todo para los vecinos.
Tiene pues especies protegidas de mariposas y es una lástima enorme.
Esto yo lo veía venir desde hace tiempo, porque está todo un poco descuidado, toda la zona.
No podemos dejar de mirar a Japón. Tras el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe, ha fallecido después de que un ex militar le disparase por la espalda durante un mitin. Tanto el presidente del gobierno como el líder de la oposición, Núñez Feijóo, han publicado mensajes de condena y apoyo al pueblo nipón. Laura.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora es momento de poner en orden las noticias del deporte. Es la cita deportiva del día, 6 de la tarde, España-Finlandia, debut de nuestra selección en la Eurocopa Femenina de Inglaterra. Será en el Stadium de Milton Keynes, ciudad situada a 75 kilómetros al noroeste de Londres, con capacidad para 30.000 espectadores. De momento se han vendido 17.000 entradas para ver este partido. Irene Paredes, una de las capitanes, no quiere el cartel de favoritas.
Venimos diciéndolo ya y es así, el tema de los favoritismos nos los han puesto desde fuera, Agradecemos que se cree, que se genere expectativa, porque significa que nos han visto jugar y hacerlo bien, pero nosotras estamos tranquilas, con los pies en el suelo, sabiendo que es muy, muy complicado.
A las 9 de la noche, el otro partido de nuestro grupo, entre dos de las grandes favoritas, Alemania y Dinamarca, que van a ser las rivales a batir en esta fase de grupos para el combinado de Jorge Vilda. Ayer Noruega ganó 4-1 a Irlanda del Norte, en el mismo grupo donde Inglaterra ganó 1-0 a Austria. Mañana turno para las chicas de la sub-19, ya están en la final de la Eurocopa que se juega en la República Checa de la categoría. Se miden a Noruega a las 3 de la tarde y hoy vamos a estar con el seleccionador Pedro López en el partido de la una. En fútbol arranca el campeón de Europa, el Real Madrid. Ha pasado esta mañana reconocimiento médico. No todos los futbolistas, Courtois, Lunin, Odriozola, Nacho, Vallejo, Mendy, Lucas Vázquez, Kroos, Ceballos, Mariano, Borja Mayoral, Taque Cubo y Reinier. Esa ha sido la primera tanda porque los brasileños no lo van a hacer hasta el domingo y el resto de futbolistas la semana que viene. Esta tarde a las 5:30, primer entrenamiento a las órdenes de Carlo Ancelotti. En el Atlético de Madrid es noticia el fichaje oficial ya de Samuel Lino, que se convierte en jugador rojiblanco, extremo brasileño que llega desde el Gil Vicente portugués. El Rayo Vallecano también ha vuelto ya al trabajo, en principio con los reconocimientos médicos, aunque mañana va a ser el primer entrenamiento en el estadio de Vallecas. Diego López y Salvi serán las nuevas caras de este Rayo de Andoni Iraola. Y escuchen este sonido, es José Rodríguez, el ex del Real Madrid, ayer a su llegada a Ankara, donde ha fichado con el Ankara Gucu. Ha sido recibido como una gran estrella.
Pues muy feliz por este recibimiento. Espero y estoy seguro que voy a devolver el cariño en el campo y que estoy muy agradecido. Me gustan los retos, esto es un nuevo reto para mí. Intentaré que ganemos muchos partidos y darle mucha felicidad a la afición y al club.
Recibimiento con bengalas para una estrella para ellos del fútbol, el delantero gran canario que ha fichado por el Ankara Gucu y que es agasajado también en el aeropuerto, recibido por un centenar de aficionados. Baloncesto, España con sufrimiento consiguió ganar a Ucrania en el último partido de las ventanas de la FIBA, 76-77, gracias a un tapón de Sebas Sainz.
Al final estoy acostumbrado, llevo toda la vida midiendo 2 metros y llevo toda la vida pegándome con todos los pibos más grandes que hay en Europa y por todo el mundo. Bueno, al final yo creo que tengo ventajas porque soy un poco más rápido que ellos y al final también soy bastante fuerte y puedo aguantarles bien.
España,
pero no me da miedo ninguno.
Clasifica para la segunda fase de clasificación con 3 victorias en su haber. Y en el Tour de Francia, este viernes, 7ª etapa, primera de montaña con llegada en alto. Ayer Pogacar se exhibió en el muro final de la etapa y se regaló la primera victoria para convertirse en nuevo maillot amarillo. Enric Mas adelantó posiciones en la general, es duodécimo a 1:12. Y la noticia luctuosa que conocíamos ayer es el fallecimiento de Pedro Ferrándiz, una leyenda del baloncesto. Fallecía ayer a los 93 años de edad, el entrenador más laureado de la historia del Real Madrid, con 27 títulos, 4 Copas de Europa, 12 Ligas y 11 Copas. En el final de este partido de la una rendiremos nuestro particular homenaje escuchando el mejor momento o los mejores momentos de la última entrevista que le pudimos hacer aquí en Onda Madrid en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. 8:00, el partido de la una de este viernes hasta las 2. Rafa Nadal demuestra que es humano. Rodrigo de Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Laura. La lógica se impone y había una lesión de 7 milímetros, una rotura que en caso de haber jugado hoy un partido ya de exigencia máxima, no es que el de Taylor Fritz no lo fuera, pero ante Kyrgios ya eran palabras mayores, que decir, si se hubiera medido a Djokovic en una hipotética final, podría haber supuesto una lesión mucho más grave, haber abierto esa herida que tiene en el abdomen, y estaríamos hablando de que podría tener un tiempo mucho más amplio de baja fuera de las pistas.
Sí, una lesión y una agresión para su propio cuerpo, porque hubiera supuesto un daño más difícil de reparar en el medio largo plazo. Al final imperó la cordura con Rafa Nadal, esa rotura abdominal que parece que no es mucho, 7 milímetros, pero sí que lo es. En este contexto le impedía sacar, le impedía volear bien, que en cualquier partido ya es capital, pero en Wimbledon incluso un poquito más por las características del torneo y de la superficie. No había ninguna garantía de que pudiera competir, mucho menos de que pudiera ganar partidos tan exigentes como una semifinal y una final de Grand Slam. Se probó por la mañana, confirmó sus peores temores y luego anunció en la sala de prensa lo que ya se sabía, que en esas condiciones era implanteable que pudiera seguir en el torneo.
Tomo la decisión de retirarme porque tengo una lesión, tengo una rotura en el abdominal. La lógica me lleva a tomar una decisión que me ha costado un montón, pero ahora mismo es lo que siento y creo que tomo la decisión correcta. Aquí me vale de alguna manera ganar, ¿no? Lo demás, llegado a este punto, no, tampoco me sirve de mucho, ¿no? Y en ese sentido creo que es prácticamente imposible pensar en ganar dos partidos de este nivel con un abdominal roto. Creo que sí que estoy poniendo en riesgo mi futuro inmediato y también mi felicidad en ese sentido. Estar otra vez algunos meses parados creo que sería un golpe duro para mí, que me tengo que ir de uno de los torneos más importantes del mundo en una situación privilegiada de la que estaba, porque estaba jugando a un nivel alto y estaba en semifinales con opciones reales, o sea que es una decisión que duele, te lo puedo asegurar, y mucho, pero...
Tiene ya experiencia Rafa Nadal en este tipo de situaciones. Es la 19ª lesión del balear desde 2003, la cuarta en la zona abdominal en 13 años. Ponía en riesgo su salud en el medio y largo plazo. Y Javier Cerrato, fisio de la Federación Madrileña de Tenis, nos ilustra un poco qué es lo que le estaba pasando a Nadal, porque este tipo de lesiones le impedía competir a un nivel mínimamente aceptable en una competición como esta.
Esta lesión de Rafa Nadal en estos momentos es una lesión del recto abdominal, que es muy frecuente en tenistas profesionales y que afecta sobre todo al lado contralateral del brazo armado, es decir, como Rafa es zurdo, normalmente está en mayor riesgo el lado derecho, y que afecta sobre todo en los golpes del servicio y el smash. Por eso no es una lesión que te retire de todo el juego, pero sí que te imposibilita o te debilita en los gestos del servicio y el smash.
Una lesión común en los tenistas, nos decía este experto, y que evidentemente pues se hubiera agravado en caso de seguir forzando a una lesión mucho, mucho mayor.
Sí, en una semana va a volver a entrenarse. Si hubiera seguido jugando, seguramente estaríamos hablando de que hubiera tenido que parar durante mucho más tiempo. Bueno, pues es una lesión pequeña, es una micro rotura. En una semanita va a volver a probarse, a ver si puede recuperarse cuanto antes para competir con garantías lo que le queda de temporada, con la vista puesta en el Abierto de Estados Unidos. Esto cierra algunas bocas. Incluso ayer Fognini, el tenista italiano, ponía la sospecha de que si aquí había un poquito de relato inventado, ¿no? Si cada vez que Nadal hacía gestos de dolor, es que estuviera realmente lesionado, decía Fognini. No os creáis todo lo que se publica. Bueno, pues para el italiano y para cualquiera que pueda pensar que Nadal a veces sobreactúa, pues aquí está, lesionado y fuera del torneo de Wimbledon.
Nacho Aranda, muy buenas tardes.
Hola Laura, hola Rodrigo.
Bueno, no sé si la decisión que toma ayer Rafa la toma muy convencido él o le convence su entorno, pero sí es una decisión de no pensar tampoco mucho más allá, pensar en que no iba a poder competir, que él solo compite para ganar, que no lo iba a poder hacer, y no sé si en el horizonte está ese Abierto de Estados Unidos.
Claro, dices si la tomó muy convencido o poco convencido. Yo creo que la tomó lleno de dudas, porque seguro que estuvo todo el día dándole vueltas, él lo cuenta, y por eso entrenó, y en el entrenamiento, y esto lo puedo hacer, y esto no, o sea...
Sí, de hecho contó que no pudo dormir bien, claro, la noche entonces, anterior, es que, dándole
es que,
vueltas.
Claro,
a qué
es,
hacer.
¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¿Y si hago, y si pruebo, y si no pruebo, y si me rompo más, y si...? El easy, 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 seguro que le comió la cabeza completamente, pero pero al final parece lo más prudente, porque incluso los médicos, o Roberto Carretero contaba que lo que empieza por 8 milímetros normalmente acaba ampliándose y luego la recuperación es más lenta. Con lo cual.
Y no solo la recuperación para dentro de un mes en Canadá y medio dentro de Estados Unidos, sino Carretero hablaba de que fue una lesión que le marcó el resto de su carrera deportiva.
Claro, es que, y sobre todo en el punto de madurez, en el punto físico, en el punto de edad en el que está Rafa, que todo ya tiene secuelas difíciles de predecir. Un chaval de 20 años o de 22, bueno, es como si, imagínate, te rompes el ligamento cruzado con 20 años y te pierdes un año de carrera, te lo rompes con 36, por ejemplo, pues seguramente se acaba tu carrera. Claro.
Y luego, que aparte de eso, y a pesar de que Nadal sea muy fuerte mentalmente, pero ¿cómo afrontas tú un partido sabiendo que estás lesionado y sabiendo que si estiras un poco más de aquí o de allá, te puede romper y que te va a doler? Mentalmente es una tortura, yo creo que imposible de lidiar, ¿no?, con ella para un deportista.
Y él decía un detalle, probablemente, imaginaos, igual si hubiera sido la final, yo creo que la juega. Pero claro, él decía, vale, voy a hacer un esfuerzo que no se sabe con qué
luego
consecuencias.
Luego viene Djokovic.
Y venga, vamos a suponer que se juntan todos los astros y gano. ¿Y qué? ¿Y qué?
Y lo siguiente sería Djokovic. Nos hemos perdido un gran espectáculo, ¿eh? Nick Kyrgios, pasándolo mal y desquiciándose a lo mejor con Rafa Nadal. Pero bueno, es lo que hay. Nick Kyrgios, que espera ya en la final.
Sí, había cierto debate incluso en Wimbledon sobre si Taylor Fritz, que perdió su partido contra Nadal, ahora...
Taylor Fritz, yo ayer me acordaba mucho de él, porque cuando dijo Rafa, no, yo estoy aquí solo para ganar. Digo, joder, Taylor estaré diciendo, pues ya podías haberlo hecho ayer. ¿No?
Yo creo que se olía la tostada a Fritz y por eso dijo que había sido la derrota más dolorosa de su carrera, porque lo tenía ahí, y estaba ese debate sobre la mesa de Wimbledon sobre si habría que recuperar a Fritz para que disputara las semifinales. Claro, sería inédito que en el tenis alguien que ha perdido pueda ganar un torneo a la larga, ¿no?
Es un precedente.
Claro, en otros deportes, con otros formatos, con fases de grupos, pues sí que salen campeones, equipos que a lo mejor han perdido hasta dos partidos. Pero bueno, en tenis no es así, y en Wimbledon mucho menos, porque ya las tradiciones son férreas y no se cambian así como así. Así que Kyrgios a la final directamente. Mañana Djokovic-Norri, esta tarde a las 4 de la tarde, Djokovic frente a Norri. Y lo que sí que será mañana será la final femenina. Uh-huh. Ojo, porque es... cuando menos pintoresca, ¿no? Una kazaja, Elena Rybakina, contra una tunecina, Ons Jabeur, que es la primera mujer africana que va a disputar una final de Grand Slam.
Una kazaja contra una tunecina.
Sí, la kazaja nació en Rusia, pero se nacionalizó. Y bueno, la tunecina, que es la primera africana, o sea que es un...
En Inglaterra están muy acostumbrados también a este tipo de cambios culturales y son un país muy multicultural. Así que esa es la final mañana en Wimbledon. Vamos con más cosas, porque hoy tenemos una cita. Arranca para las nuestras, para la selección española, la Eurocopa. A las 6 de la tarde, esa es la hora, España-Finlandia, un debut en la Eurocopa de fútbol femenino que viene marcado por la lesión esta semana de la mejor jugadora del mundo, de Alexia Putellas. ¿Cómo llega España a esta Eurocopa? ¿Con qué sensaciones? ¿El favoritismo sí, el favoritismo no? ¿Cuál es nuestro camino hacia los cuartos? ¿Qué nos espera en esos cuartos de final? Nos lo cuenta todo Pablo Vicente en este reportaje.
España llegaba a esta competición con grandes expectativas. Teníamos por primera vez en nuestra selección a una ganadora del Balón de Oro. Alexia Putellas era la capitana de un grupo que venía con grandes aspiraciones y acababa de conseguir las 100 internacionalidades. Pero el pasado martes, la jugadora catalana sufría una rotura en el ligamento anterior cruzado, una baja sensible, tal y como afirma Mariona.
Bueno, es verdad que, que es una noticia muy triste para todas, sobre todo para ella, porque es la que lo tiene que pasar, la que tiene que vivir estos meses duros, porque son momentos difíciles, y no vamos a esconder lo importante que es Alexia para este equipo, para el fútbol femenino español, en nuestro club, en nuestra selección.
España llegaba como una de las favoritas, pero desde dentro no se veía así. Aitana Bonmatí no veía justificado ese cartel.
Como selección absoluta aún no hemos hecho nada grande, que digamos, sí que llevamos 2 años, 3 a muy buen nivel, pero hay que ser conscientes de que hay selecciones con mucho más bagaje internacional, que han hecho cosas más grandes que nosotras, han ganado títulos. Nosotras estamos en el camino, nosotras tenemos ambición máxima, queremos ganarlo todo, obviamente, pero siempre siendo conscientes de quién somos, dónde estamos y bueno, sí, de lo que podemos hacer.
Hay selecciones con más bagaje, como la favorita de nuestro grupo, la 2 veces campeona del mundo y 8 veces campeona de Europa, Alemania. También nos vamos a enfrentar a la actual subcampeona de Europa, Dinamarca. El rival, que sobre el papel es más asequible, es Finlandia, pero el seleccionador español avisa de que ningún partido va a ser fácil.
No lo veo así, cada rival tiene su dificultad. También la dificultad añadida del primer partido, la toma de contacto con el torneo. Ayer lo pudimos ver con Inglaterra, vimos un partido inaugural y quizás no vimos brillar a Inglaterra como todos esperábamos.
En caso de que España pase a los cuartos de final como primeras, nos enfrentaríamos contra el segundo del grupo A. Sin embargo, si pasan como segundas, nuestro rival sería el primer clasificado del grupo A. Noruega e Inglaterra son 2 de las favoritas para ganar la Eurocopa y las 2 están en dicho grupo, por lo que a España le va a tocar sufrir pase lo que pase. Pero para poder enfrentarnos a estas selecciones, la Roja tiene que ganar partidos desde hoy mismo sin putellas, ya lo avisaba ayer Jorge Vilda.
Y bueno, no hay otra que juntarse, hacerse fuerte, prepararse para el primer partido y pues apretar más duro si cabe. Desear una pronta recuperación para Alexia, que sigue con nosotros como capitana, también pues un ejemplo siempre en cuanto al comportamiento y en cuanto pues a cada palabra que dice o cada acto que hace estando con nosotros en la concentración. Y pues nada, deseando ya que ruede el balón mañana.
El sueño empieza hoy contra Finlandia a las 6 de la tarde.
La quinta Eurocopa para la selección española en nuestra historia. Tenemos el techo en las semifinales de 1997. Perdimos entonces contra Italia en 2005, eliminadas en fase de grupos. En 2013 llegamos hasta los cuartos de final, donde nos eliminó Noruega. Y en 2017 también hasta los cuartos de final contra Austria. Nos echaron en la tanda de penaltis. Queremos saber ahora mismo cuál es la última hora de ese combinado, de esas 23 elegidas por Jorge Vilda, donde ha habido ya varios cambios por lesiones. Y para ello tenemos aquí en el partido de la una a un fichajazo. Todo el mundo anuncia fichajazos cuando empieza una nueva competición. Pues nosotros tenemos también aquí a nuestra experta Cristina Medina. Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Que la podéis seguir además en su canal de TikTok dedicado al fútbol femenino, @cristimedina96. Bueno, Cristina, ¿qué ha hecho hoy la selección? ¿Cuál es su planning de cara en la previa de este partido ante Finlandia a las 6 de la tarde?
Lo primero, buenas tardes. Y lo primero que he hecho esta mañana ha sido el típico paseo matinal y el siguiente plan es que a las 4 ya sale camino al estadio, donde se enfrentará a las 6 hora española a Finlandia en el debut de la Eurocopa.
¿Cuál es el plan de Vilda para sustituir a Alexia Putellas, Cristina?
Pues la alternativa más posible que puede hacer es retrasar a Mariona Caldentey al centro del campo y meter a un extremo que lo más seguro es que meta a Tenía del Castillo por lo revulsivo, por los partidos que ha hecho sobre todo el Arnold Clark Cup, que fue la mejor jugadora. Entonces esa es la alternativa más probable que vaya a utilizar Vilda, aunque tiene otras como Irene Guerrero o Claudia Pina, o la que menos se puede dar es que meta a Laia Alessandri como pivote defensivo y a Patri la adelante en la posición de Alexia.
¿Ves a Mayur en el 11 titular?
En un principio creo que no. Pensando como piensa Vilda...
A pesar de que le está costando el gol también a la selección.
Sí, el gol es un factor que España en los últimos partidos se ha visto, contra Australia no, pero contra Italia sí que se ha notado esa falta de gol, pero a priori creo que a Mayur no será titular, que apostará más por Esther González.
¿Te atreves con un 11?
Sí.
Pues vamos con él.
El 11 que puede dar Jorge Vilda en el debut de la selección española será con Sandra Paños en portería, Paredes y Mapi León como centrales, y de laterales, Ona Bayet y Leila Wahabi. En el centro del campo saldrá con Patri Guijarro, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey. Y arriba saldrá con Lucía García, Atenea del Castillo y en punta nuestra 9, Esther González.
¿Qué nos espera con Finlandia?
Con Finlandia, a priori, es el equipo más fácil del grupo, pero como es un torneo internacional, no se puede dar como fácil a ninguna selección. Es 29ª, es una selección que va a salir a lo defensivo, pero es una selección que se ordena muy bien y es muy rápida. Nos buscará mucho las contras, porque son conscientes de que el balón va a ser para España, entonces van a buscar las contras.
29 en el ranking FIFA, esta selección España está invicta en sus 7 enfrentamientos con 5 victorias y 2 empates. ¿Dónde se juega el partido del debut español?
Pues el debut será en el Stadium Milton Keynes, de la ciudad, una ciudad que está situada a unos 75 kilómetros al noroeste de Londres. Y es un estadio que tiene una capacidad para 30.000 espectadores. Y la última noticia que tenemos es que por el momento se han vendido unas 17.163 entradas, lo que se espera un gran ambiente.
Hablas de que es el rival más flojo del grupo, porque tenemos a Alemania y a Dinamarca en nuestro grupo y luego en el cruce de cuartos, posiblemente Inglaterra o Noruega. Estamos hablando de palabras mayores, Cristina, tú que controlas esto del fútbol europeo.
Sí, o sea, a priori el partido más complicado será ante Alemania, porque es la máxima campeona de Eurocopas con 8 títulos y tampoco hay que mirar tener como débil a Dinamarca, porque Dinamarca llega siendo subcampeona de la última Eurocopa. Entonces son dos rivales fuertes. Lo cierto que Dinamarca en ranking FIFA está por debajo de España. No debería ser un problema para España meterse entre las 8, ya que es séptima en el ranking FIFA.
Pues muchas gracias, Cristina. Seguimos muy pendientes de lo que vaya haciendo la selección. Estamos también y queremos conocer la opinión de alguien que conoce bien el fútbol y el análisis de una exfutbolista profesional, como es Bárbara Lobo, que además de ser exjugadora, tiene un proyecto muy bonito aquí en Torrejón. Es la directora deportiva de Futboleras Club de Fútbol Femenino, el club de fútbol femenino de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Bárbara, muy buenas tardes.
Hola, Laura.
Bueno,
tengo que hacer una corrección pequeña, porque ya sí. Que me haces un poco de publi, vamos a hacerla bien, que si no luego me buscan y no me encuentran. Es fútbol ellas, ¿vale? De fútbol y ellas, ¿vale?
Vale, fútbol ellas. ¿Vale? ¿Y yo qué he dicho? Sí. Futboleras.
Sí, por eso. Vale. Que nada, yo estoy encantada de estar hoy con vosotros. Es verdad que estaba escuchando a Cristina un poco el análisis. Si queréis un poco la opinión que tengo yo creo que partimos como favoritas a pesar de tener dos bajas muy importantes, que eran dos jugadoras como Jenny y como Alexia, que llevan marcados el 40% de los goles de nuestra selección. Y es verdad que bueno, pues partimos de esa premisa, ¿no? Pero creo que España tiene un equipo.
Pero dijo ayer Bilda, Bárbara, que es el momento de hacer equipo, ¿no? Que por encima de las individualidades tiene que salir ese grupo, esa selección, que tiene grandes nombres más allá del de Irene Paredes, el de Alexia Putellas o el de Jennifer Hermoso.
Sí, sí, total, sí, al final, o sea, pero es verdad que, bueno, que al final eso siempre asusta un poco, ¿no? Podemos ver ahora mismo que es la mayor noticia, ahora sale noticia de Alexia Putellas en la baja, sale en toda la prensa, o sea, para nosotros, o sea, dentro del fútbol femenino algo súper bonito, porque nadie se hubiera enterado hace unos años de que la mejor jugadora o una de las mejores jugadoras ha estado quien ha podido participar en esta Eurocopa.
Uh-huh. ¿Dónde ves el techo de nuestra selección? Ellas no quieren el cartel de favoritas.
Bueno, es que el cartel de favorito siempre pesa, o sea, siempre pesa. A partir de no favorito está muy bien, pero bueno, yo voy a decir que para quitarnos esa losa, yo creo que el que tiene que partir como favorito es Inglaterra. Entonces, yo creo que España tiene que ir pasito a paso y más después de pues esa jarrada de agua fría que nos ha caído. Y creo que, bueno, yo confío muchísimo, ¿eh? O sea, a pesar de que haya dicho que Jenny y Alexia no están. O sea, como aficionada española que me considero, que siempre voy a ser aficionada española, creo que podemos hacer grandes cosas.
Uh-huh. Importante lo que dices, ¿no? Que estemos hablando de fútbol femenino y dedicándole tiempo en programas habitualmente cuando hace muy poquito no se hacía, ¿no, Bárbara?
Eso es. Para mí, o sea, aunque a nosotros, a jugadoras que ya no estamos en activo, lo estemos viendo ya recogiendo los frutos, al final yo creo que es un resultado de todo, ¿no? Y es súper bonito.
Bueno, pues esperemos que sea un debut bonito y que podamos ver a nuestra selección muy lejos. Gracias, Bárbara Lobo, por estar
gracias
con nosotros. Directora de Fútbol Ellas, Club de Fútbol.
Ahora sí gracias, Laura. Gracias,
hasta
Laura.
Luego, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Chao, a vuelta de chao. Publicidad. Hablamos también de la sub-19 que mañana juega la final de la Euro de la categoría.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros
que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. En Onda Madrid, el partido de la una,
con Laura Cabrera.
Y la selección española sub-19, Pedro, mañana sábado juega su novena final de la Eurocopa Femenina de la categoría.
Justo, Laura. Tras el meritorio 1-0 ante la difícil selección de Suecia en la semifinal, la rojita llega invicta a la gran cita del próximo sábado, con un empate ante Francia, suficiente, por cierto, para ser líderes de grupo, y 3 partidos ganados. 10 goles a favor, solo 2 en contra, inmejorable presente y fantástico historial. También la sub-19, que ya ha disputado 9 finales, como has comentado, aspira a conseguir su 4º título continental. Las sensaciones, por tanto, muy favorables en la selección que dirige Pedro López.
Y mañana espera Noruega en esa gran final que se va a jugar en Ostrava, en la República Checa. Desde allí y a un día de esta gran final nos atiende el seleccionador Pedro López. Pedro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Y a un día de esta finalísima, ¿cómo está el nivel de nervios de tus chicas?
Bueno, todas muy ilusionadas. La verdad que estamos reforzadas por las sensaciones que hemos tenido durante el torneo. Creo que, como todo el mundo ha visto, es un equipo alegre, un equipo convencido y vamos a tratar de llegar mañana en el punto adecuado para afrontar este reto.
Uh-huh. Hablaba Pedro de que son 4 finales ya ganadas, 9 finales a las que ha llegado siempre España en esta categoría. Creo que tú tienes en tu haber como seleccionador 2 de esos europeos, ¿no?
Sí, la verdad que estamos normalizando algo que es extraordinario, ¿verdad? Llegar siempre a finales de campeonatos de Europa, sub-17, sub-19, de mundiales. No sé si realmente valoraremos todo lo que hay detrás, pero oye, año tras año estamos demostrando que las mejores futbolistas son españolas, que el futuro del fútbol femenino en España está asegurado y que somos una potencia en fútbol femenino.
Uh-huh. Deberíamos valorarlo, desde luego. Estamos hablando en este caso de chicas de 18, 19 años que a lo mejor muchas de ellas no han tenido la oportunidad de jugar un gran torneo internacional. Tú llevas 10 años trabajando con estas categorías, pero para ellas, para las que están contigo allí ahora mismo en la República Checa, puede que sea su primer campeonato. Sin embargo, como dices, han jugado muy alegres, han barrido prácticamente en todos los partidos, han dominado en todos los encuentros y parece que estuvieran muy acostumbradas a este tipo de competiciones.
Sí que hay jugadoras que juegan en primera división en España, quizá les da un bagaje competitivo, pero como bien dices, debido a los 2 últimos años de pandemia, pues no han acumulado este tipo de experiencias de partidos internacionales. y bueno, lo están afrontando de la mejor manera, la verdad, que no se nota estos dos años de parón y al contrario, es un equipo alegre y convencido cuando sale al campo.
¿Qué esperáis mañana de Noruega? ¿Qué rival es el que nos espera, Pedro?
Pues mira, Noruega tiene algunas similitudes cuando ataca a España, así que trata de hacer un juego posicional, con un 4-3-3, tiene jugadoras centrocampistas de calidad, jugadoras por banda, pero bueno, en eso pienso que España puede ser superior, sin embargo, mantiene como los equipos nórdicos una estructura defensiva como trató de hacer Suecia o incluso como trató de hacer Francia, que es al final lo que les hace más competitivos, muy organizadas en defensa. Y luego, quizá, comparado con los rivales anteriores, trata de elaborar un poco más y trata de jugar un poco más al fútbol. Uh-huh.
Hablamos un poco más de ti, Pedro. Llevas 10 años trabajando con las mejores canteras de España en la Federación Española de Fútbol. Es evidente la evolución del fútbol femenino a nivel de clubes profesionales, pero ¿te llega a ti también que se está trabajando el fútbol base desde los clubes?
Claro, yo creo que eso lo ve todo el mundo, que pues en España están los mejores clubes del mundo, con unas estructuras, unas instalaciones y unos profesionales que son los mejores del mundo. Y desde el momento en el que han puesto esos recursos en el fútbol femenino, pues las jugadoras nos llegan a nosotros tanto mejor trabajadas físicamente como con mejores conceptos tácticos. Incluso pues a medida que se va profesionalizando, pues llevan un estilo de vida más orientado hacia el rendimiento en todo lo que hacen. Uh-huh. Ese es su día a día, aparte del de que también hay que mencionar sus familias, por supuesto, y nosotros recogemos todo ese trabajo.
Pedro, llama mucho la atención aquí en Madrid, claro, somos la radio de esta comunidad autónoma, que no hay ninguna jugadora en tu selección de los equipos madrileños. ¿Por qué es?
Pues no lo sé, sinceramente. Sí que hay dos, de hecho, Hanna la guardameta, uh-huh, y Carmen delantera, son del Atlético de Madrid, lo que pasa es que están cedidas tanto al Alavés, uh-huh, como al Eibar, al menos que vea yo aquí ahora mismo, no sé si habrá alguna más porque no es un tema, uh-huh, que me fije concretamente,
o
pero
no
ahora
es,
mismo
no es un debe
dos.
Que no trabajemos aquí en Madrid con las chicas, con las canteras.
Al contrario, siempre han venido y hay unas jugadoras fantásticas y buenas canteras.
Bueno, de hecho, muchas de las que están ahora mismo en la absoluta han tenido que pasar por tus manos, ¿eh? Es evidente, ¿no?, en estos 10 años.
Claro, ahora mismo, pues de ese último Mundial Sub-20 del 2018 en el que quedamos subcampeonas, pues hay un montón de jugadoras en la absoluta, lo cual pues me enorgullece y además me siento muy identificado porque esos lazos pues son muy bonitos cuando compites o cuando compartes este tipo de vivencias con las jugadoras, pues es increíble el nivel que te dan y luego verlas crecer, pues es lo más bonito.
Y tú que las has visto crecer, ¿llegan a esta Eurocopa o llegamos a esta gran Eurocopa que, bueno, debutamos hoy frente a Finlandia? Quería preguntarte también y aprovechar la ocasión por ellas, como, bueno, la primera gran competición donde España, si no como favorita, sí está entre el top 5, podemos decir, de la competición. ¿Cómo ves a España en ese debut hoy y en esta Eurocopa de Inglaterra, a pesar de esa malísima noticia de que no vamos a poder contar con Alexia Putellas?
Bueno, pues que se ve que a nivel internacional el fútbol femenino está creciendo mucho y cada vez está más igualado con las potencias a nivel absoluto, lo que le permite competir en igualdad. Y será cuestión de tiempo pues que se vean los resultados. En una competición tan complicada como esa, pues al final serán pequeños detalles y siempre, pues, no sé, hablamos de ganar, ¿no?, de llegar a finales, pero eso es muy, muy difícil y se tienen que dar muchísimas circunstancias por el camino. Yo espero que eso es una cuestión de tiempo. Lo que tenemos que estar confiados es que la base es muy buena porque año tras año hay grandísimas jugadoras, o estamos mostrando que las mejores jugadoras son de España y el resto pues lo que es la competición, ¿no? Hay muchos parámetros que influyen, pero un día estoy convencido que caerá.
Uh-huh. ¿Crees que puede afectar mucho esa baja de Alexia?
Bueno, a veces sí que influye porque es una baja importante y a veces pues tiene un efecto rebote en el resto de compañeras que dan un paso adelante o tienen una motivación extra. Nunca se sabe. Yo te puedo poner el ejemplo de este equipo en el que estoy ahora mismo,
¿sí?,
sub-19, en el que quizá pues no están jugadoras tan llamativas como otros años, como podía estar Patricia Guijarro, Aitana Bonmati, pero sin embargo son un grupo que a mí me ha sorprendido muchísimo y la palabra equipo está por encima de las individualidades. Yo pienso que de esa manera se consiguen cosas a veces que la que no llegas con las grandes estrellas.
Uh-huh. A veces esa es la gran clave. Bueno, y esto será un ensayo importante para lo próximo, el Mundial Sub-20, que es ahora en agosto.
Sí, ya dentro de poquito tenemos otro objetivo tan ilusionante como un Mundial Sub-20 en Costa Rica. Creo que esto también puede ser la mejor preparación para ese Mundial y al igual que llegamos aquí, iremos con la máxima ilusión y dispuestos a llegar a lo más alto.
Y sería fantástico llegar como campeonas de Europa en este partido que vamos a vivir mañana, España-Noruega, final, novena final que se dice pronto de la categoría para la selección española que dirige Pedro López, nuestro protagonista. Pedro, un abrazo fuerte y mucha suerte para mañana.
Bueno. He vuelto al trabajo, que no es un trabajo, es una ilusión.
Ha vuelto al trabajo Carlo Ancelotti, el capitán de la nave, el campeón de la Champions y de la Liga, echa a andar. Ayer con su cuerpo técnico empezaba a preparar todo porque hoy Nacho Aranda... Primera tanda de futbolistas uh-huh. que han pasado los reconocimientos médicos.
Sí, así voy a entrar yo el lunes a la redacción por la mañana. No vengo al trabajo.
Es una ilusión.
Es una ilusión. Bueno, pues para seguro que todos los madridistas están ilusionados con ver el nuevo proyecto que ya arranca esta mañana. Primero reconocimientos médicos, un poco es el protocolo que están siguiendo todos los clubes, ver cómo vienen, control de peso, pues de molestias físicas, un control muscular, 13 jugadores... Te lo digo muy rápido, ya han pasado esta mañana, venían casi todos en bermudas, no te digo en chanclas, pero sí, bueno, vestidos de vacaciones. Con su bolsita han aparecido por Valdebebas, Courtois, Lunin, Odriozola, ojo a Odriozola, que regresa de la cesión de la Fiorentina, Nacho, Vallejo, Mendy, Lucas Vázquez, Kroos, Ceballos, Mariano, que sigue todavía en el equipo, Borja Mayoral, que está también a falta de saber si es el sustituto de Benzema o vuelve a salir cedido. Taque Cubo, lo quería la Real Sociedad, ha jugado en el Mallorca, pero ahí está, y también Reinier es otro posible cedido. Bueno, a las 5:30 tienen el primer entrenamiento. A este grupo se han unido chicos del Castilla, de los de Raúl, como Latasa, Luis López, que es portero, Rafa Marín, Antonio Blanco, que ya el año pasado y el anterior estuvo mucho tiempo con el primer equipo, y el otro Vinicius del club, Vinicius Tobías. A las 5:30 entrenamiento y luego ya el domingo vienen los brasileños y van llegando el resto de españoles.
Hasta la semana que viene, que estarán todos para marcharse a Estados Unidos.
El 19.
El 19 de julio.
De julio, el 19. Dentro de 10 días se van y están allí prácticamente 2 semanas.
Bueno, pues esa es la última hora del Real Madrid. En el Atlético de Madrid hay que esperar un poquito más. Hasta el domingo no vuelven al trabajo. Rodrigo de Pablo, no se van a marchar a Los Ángeles de San Rafael el mismo domingo, sino al día siguiente, el lunes. Uh-huh. Y la noticia hoy es la oficialidad del fichaje, un fichaje que ya hemos venido contando.
Sí, bien matizado. Es la oficialidad porque el fichaje estaba ya realizado y estaba absolutamente confirmado. Samuel Lino es el segundo refuerzo, extremo brasileño del Gil Vicente, de la Liga Portuguesa. Es extremo diestro, pero puede jugar por la izquierda, tiene 22 años. Nominado a mejor jugador de la Liga Portuguesa junto a Darwin Núñez, es del Benfica, flamante fichaje de Liverpool, y firma por 5 temporadas. El Atleti ha abonado algo así como 6,5 millones de euros al Gil Vicente. Está por ver si se queda o no. Juega en su contra, que ocupa plaza de extracomunitario, y el Atleti ya tiene cubiertas esas plazas con Cuña, Felipe Arias y Neuwen, aunque los dos últimos no se van a quedar y Felipe y Lodi están tramitando, bueno, de hecho Lodi ya lo tiene, Felipe está tramitando su pasaporte europeo. Así que ya está aquí Samuel Lino, que ha sido además uno de los primeros en llegar a Madrid. Hay algunos jugadores que ya están por aquí, porque como tú dices, estamos a 2 días de iniciar esa pretemporada, todavía con dudas en todas las líneas, los que tienen que llegar, lateral derecho fundamentalmente, los que tienen que salir, cedidos que no cuentan como Vitolo o Arias o algunos canteranos, los que podrían salir traspasados, caso de Lemar, si llega una buena oferta, y luego a falta de grandes fichajes, pues la atención seguramente va a estar depositada en los que vuelven y sobre todo en Morata, que ha estado todo el verano jugando al despiste con la Juventus. Como hay una parte de la afición que recela de su vuelta, el club le hizo una entrevista ayer para dulcificar un poco su regreso. El titular es: no veo ya la hora de empezar con el Atleti. Morata, ya sabes que siempre cuando está en un club hace unas declaraciones cara que toque la fibra de los aficionados, ¿no? Algo muy parecido
deja,
a lo que
se
dijo.
Deja querer.
Claro, hasta hace poco tiempo en la Juventus, pero bueno, es una de las de los atractivos porque su pugna con Cuña también por ser el 9 del equipo va a ser uno de los alicientes de esta temporada.
No sería su sueño de niño jugar en el Atleti, no lo sabemos.
El de Morata. Es posible que sí, porque era canterano del Atlético de Madrid y su primer equipo fue el Atleti. O sea que es posible que en este caso sea verdad. Lo que pasa es que luego tuvo muchos sueños Morata.
Bueno, ¿algo más del Atleti, Rodri?
Bueno, como tú decías, el domingo aquí, el lunes por la tarde a Los Ángeles de San Rafael. Allí van a estar dos semanas. El estreno luego de la pretemporada será el miércoles 27, digo, de partido de pretemporada, a las 7 de la tarde en el Burgo de Osma, con el tradicional duelo ante el Numancia en el Memorial Jesús Gil. Luego esperan el Manchester United y el Cádiz. Por cierto, que ya es oficial, Laura, ya que hablamos tanto de fútbol femenino, Amanda San Pedro, ya se puede decir, porque ya es oficial, nueva jugadora del Sevilla.
La capitana del Atlético de Madrid, le deseamos mucha suerte en el Sevilla. Y ya es oficial que Luka Jovic ha llegado a Italia. El delantero serbio ha aterrizado hace apenas media hora en Florencia para pasar el reconocimiento médico y firmar con la Fiorentina. Y el Rayo Vallecano no vuelve al trabajo esta mañana, pero sí lo han hecho ya los jugadores para pasar los reconocimientos médicos pertinentes. Cuéntanos, Pablo Vicente, buenas tardes.
Sí, pues buenas tardes. Ese inicio de temporada cada vez se acerca más. Esta mañana estaban citados para los reconocimientos médicos los jugadores del Rayo Vallecano. El sábado empezarán ya los entrenamientos de pretemporada a las 9:30 en el Estadio de Vallecas y el domingo tendrán doble sesión de mañana y tarde también en el estadio. No descansarán hasta el miércoles de la semana que viene, que tendrán ya su primera jornada de descanso. Y bueno, este verano hemos conocido nuevas caras que se unirán al conjunto de Vallecas, el portero veterano Diego López y Salvi, que reforzará el centro del campo. De momento van 5 partidos confirmados de cara a la pretemporada. El primero va a ser el 16 de julio a las 3 de la tarde en Friburgo. Se enfrentará al Friburgo en la ciudad alemana y 2 partidos en Inglaterra le seguirán. El 20 de julio a las 8 contra el Sheffield United y el 23 de julio a las 4 de la tarde contra el Birmingham. Volverán a Madrid para el 27 de julio enfrentarse a las 7:30 de la tarde en la ciudad deportiva de Butarque contra el Leganés y volverán a Inglaterra una vez más el 31 de julio a las 5 de la tarde, un partidazo contra el Manchester United en Old Trafford.
Pues ese es el planning que tiene el Rayo Vallecano para esta pretemporada. Y el Getafe, ojo, porque se acaba de hacer oficial. Óscar Rodríguez es nuevo jugador del Celta de Vigo. Ya saben que Ángel Torres había confirmado al ABC de Sevilla que tenía un acuerdo con Monchi para conseguir su fichaje. Estuvo cedido aquí la segunda parte de la temporada pasada, pero lo cierto es que el de Talavera finalmente se ha decidido por el Celta de Vigo. Ha firmado allí un año de cesión con opción de compra con el conjunto vigués. Y Borja Mayoral, otro de los pretendidos por el Getafe, también está en esa agenda del Celta. Ahora mismo hay que esperar a saber qué quiere hacer el Real Madrid con Borja Mayoral y Borja tiene que decidir, en función de lo que le diga el Real Madrid, qué opción tiene, o el Getafe o el Celta de Vigo. Y también se complica la opción Luis Milla. 6-7 millones de euros está pidiendo el Granada. El Getafe de momento no llega a esa cifra. Vamos con más cosas en este partido de la una. Y hablamos del Fuenlabrada, equipo que va a militar en la primera Real Federación Española de Fútbol la próxima temporada y que está armando un buen equipo. De momento las renovaciones de hombres importantes como Cristóbal, como Juanma y el primer fichaje, un veterano en esta categoría, un veterano del Vietnam, como se suele decir, Fer Ruiz, el que ha sido capitán del Sanse las últimas temporadas, nuevo fichaje de este Fuenlabrada que va a militar en la primera federación, como decimos, y que nos está escuchando al otro lado del teléfono. Hola, Fer, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
Bueno,
¿qué tal?
Ha sido seguro difícil para ti despedirte de tu casa, de Mata Piñonera, y cambias al Fernando Torres, que te ha hecho tomar esta decisión.
Sí, se me va a hacer raro por no ver a
No te
gente.
Equivoques, la Nacional 1 hay que coger ahora la carretera de Toledo, ¿eh? El coche se te va solo para allá.
Sí, sí, se me va a hacer muy raro no ver ahí a la gente que está siempre ahí, a Rafa, Marín y demás, Eva. La verdad que se me va a hacer muy raro, pero bueno, he llegado a tomar esa decisión pues porque teníamos unas negociaciones de renovación con el club, no llegamos a un acuerdo, apareció el Fuenlabrada y mira, me parece un equipazo y y decidí irme para allí porque creo que es una buena oportunidad para mí para seguir creciendo.
Porque el objetivo, claro, de este equipo es volver a segunda cuanto antes, claro.
Seguramente, porque los equipos que bajan rápidamente quieren enmendar el error y tal, pero bueno, yo creo que es muy complicado, vamos a ir día a día, tampoco queremos, no me quiero yo volver loco, uh-huh. Y supongo que los demás tampoco, y vamos a ir día a día porque creo que es una categoría muy difícil.
¿Has podido hablar ya con Mere, con el míster?
Sí, el otro día tuve unas palabras con él y la verdad que me transmitió muy buen rollo y bueno, esperemos ponerle las cosas difíciles para ver si nos puede dar los máximos minutos posibles.
Bueno, y seguro que también con Melgar, con el director deportivo, que quieren armar un equipo, sobre todo con gente con mucha experiencia, y tú vas sobrado de experiencia en la segunda B antigua, en la primera federación, ahora con más de 270 partidos, Fer.
Sí. Bueno, si deciden hacer un equipo veterano, la verdad que seguramente estemos encantados todos porque es gente conocedora de la categoría, que se sabe todas, y yo creo que eso pues te ayuda a ganar. Es verdad que la juventud es importante porque te da frescura, te da pues ese ánimo de seguir, pero bueno, si deciden tener un equipo de una media edad alta, también yo creo que está muy bien.
Uh-huh. Los treintañeros al poder, ya hemos hablado aquí con Cristóbal, lo hemos hecho bueno con jugadores importantes en esta primera federación. Tú haces los 31 el lunes, si no me equivoco, y bueno, es que es eso, ¿no? Que es una categoría donde eso es un grado, Fer.
Bueno, yo la verdad es que me encuentro mejor que cuando tenía 25. No sé si es porque me cuido más, porque sé más de esto o porque no sé, pero bueno, yo me encuentro la verdad que mejor. No sé si la experiencia luego a la hora de competir pues también ayuda. Pero bueno, como te he dicho antes, la experiencia es un grado, pero seguro que ficharán gente joven que nos dará esa frescura que necesitamos todos, que esa alegría que trae el joven a los vestuarios, que yo creo que es muy importante también.
¿Cuándo empezáis?
El 18, antes iremos a hacer los reconocimientos médicos, pero el 18 yo creo que ya estaremos entrenando.
O sea que la semana que viene, últimas ya vacaciones, ¿no?
Sí, bueno, yo ya me estoy moviendo un poquito, es verdad que sí, que estoy de vacaciones, que no tengo esa obligación de ir a entrenar todos los días, pero yo me la pongo un poco porque si no, luego se me agarran ahí los cocodrilos a los isquios y prefiero evitar las agujetas. Pasarlas antes, que si no luego es duro.
Bueno, pues Fer Ruiz, muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte en esta nueva andadura en Fuenlabrada. Un beso fuerte.
Bueno, muchas gracias, Laura. Un abrazo fuerte para vosotros.
Y cambiamos de balón, vamos con el balón grande, el balón naranja. La selección española, con sufrimiento, Pablo, consiguió ganar ayer a Ucrania y ya está en la siguiente fase del Mundial, de clasificación.
Sí, nos hicieron sufrir mucho, uh-huh. La verdad. España ganó ayer un partido contra Ucrania, una Ucrania luchadora que creyó en la victoria hasta el último momento, y fue un partido muy igualado en el que los de Scariolo hicieron una actuación muy regular. Los fallos en los tiros libres impidieron a España sacar una mayor ventaja. En esa estadística consiguieron un 50%, con solo 13 de 26 anotados. Lo enderezaron en los minutos finales, cuando Xavi López Aróstegui metió un tiro libre que daba la ventaja a España de 1, y Sebas Saiz hizo un tapón a falta de 7 segundos que supo a canasta ganadora. El seleccionador español, Scariolo, contento con la actuación de los suyos.
Estoy muy contento, muy contento. Una de las mejores victorias de esas ventanas, desde luego. Muchas cosas buenas. Sobre todo, me gusta cómo están creciendo algunos jugadores. Y también hemos reafirmado nuestra competitividad y el hecho de que, incluso cuando los partidos pintan muy mal, somos capaces de aguantar.
Española ha conseguido clasificarse, sí, para la siguiente fase, pero no lo tendrá fácil porque les espera Islandia y la Italia de Danilo Gallinari. Lo próximo que le espera a España ya es el Eurobasket del 1 al 18 de septiembre. En esa fase de grupos se enfrentarán a 5 selecciones. Bulgaria será el primer rival de España, que jugará en el día inaugural. Se enfrentarán también a Georgia, a Bélgica, a Montenegro, que sustituirá a Rusia en el europeo. Y, por último, se enfrentará a Turquía en ese partido de fase de grupos.
Gracias, Pablo. Vamos con la noticia luctuosa del día. O más bien de la tarde-noche de ayer, porque sucedía ayer el fallecimiento de Pedro Ferrandis, Rodrigo de Pablo, una leyenda del baloncesto español, del Real Madrid, el entrenador más laureado con el conjunto blanco, que fallecía ayer a los 93 años y que tú tuviste la suerte de poder hacerle una de sus últimas entrevistas aquí en esta sintonía.
Sí, el entrenador más importante de la historia del Real Madrid y del baloncesto español. 4 Copas de Europa, 12 Ligas, 11 Copas del Rey. Y sí, le hacíamos una entrevista a Carlos Sánchez Blas y yo en San Isidro de 2019, antes de la final a 4 que se celebró en Vitoria y que no pudo ganar su Real Madrid. Pero ya entonces, con 91 años, tanto a Blas como a mí nos sorprendió su lucidez a la hora de valorar el pasado y el presente del Real Madrid y su devoción, su pasión por este deporte, por el baloncesto.
Una persona que ha estado toda su vida ligada al Real Madrid y a su baloncesto, lo estoy sintiendo pues como un aficionado más.
¿Reconoce en este Madrid algo de aquel espíritu que usted implantó en el club?
Sí, reconozco muy que hay muchas similitudes en el espíritu, en la convicción y en cómo lo están desarrollando. En mis tiempos, los jugadores, los que eran solteros, salían todos los días juntos y comían juntos y una hermanación completa, vamos.
Hombre, usted fichó a Pablo Lasso como jugador. Algo habrá mamado, ¿no, Pablo Lasso, de todo aquello?
Yo le fiché como jugador, efectivamente, pero de quien ha mamado el baloncesto es naturalmente de su padre, que fue capitán del Real Madrid juvenil que yo entrenaba.
¿Cómo recuerda aquel fichaje de aquel Pablo Lasso, todavía jugador entonces del Baskonia?
Pues fue muy accidentado. Se negaba, el club de Vitoria se negaba y tuvimos algún rifirrafe, fue dificultoso.
Yo creo que no va a llegar a su palmarés, no va a tener tiempo porque le quedan todavía muchos títulos.
Es joven, yo creo que por el camino que va, pronto nos igualará a Lolo y a mí. Algunas cosas son un poco difíciles, porque yo estuve 2 años y medio sin perder un partido. Creo que el camino que está teniendo es de acercarse muchísimo.
¿Qué le gusta ver del Madrid? ¿Con qué jugadores disfruta más?
Hay uno especialmente que yo tengo debilidad por él, que es Lluc, por la ejemplaridad de su comportamiento y por todo lo que está demostrando de los valores del Real Madrid.
Pedro, ¿de qué se siente más orgulloso de todo su tiempo dedicado al baloncesto, que ha sido toda una vida?
Haber creado, y sin falsa modestia, un nuevo baloncesto sobre lo que había y un nuevo Madrid, porque yo cogí al equipo de baloncesto totalmente arruinado, que lo que yo hice fue revolucionario, la recompensa que tuve con todo lo que ganamos. Hay que tener en cuenta 12 ligas de 13 jugados y 11 copas de 12 jugadas, pues tiene su mérito.
¿Y cuál es ese jugador que ha dirigido usted del que guarde mejor recuerdo? ¿Y cuál otro nunca pudo dirigir o nunca pudo fichar y le hubiera gustado?
El jugador que creo que más rendimiento ha dado y mi favorito es Emiliano. En extranjeros, Clifford Luick. No recuerdo haber intentado fichar a uno que no lo fichara.
¿Y es verdad que cuando dejó al Real Madrid recibió una propuesta para dirigir al Barça?
Sí. Pues nada, me llamó un directivo que, por cierto, era amigo mío y me dijo si quería ir al Barcelona. Y yo le pregunté que cuánto me pagaba. Me dijo una cifra, para mí desconocida, exorbitante en aquella época, y yo le dije que si eso era al año o al mes. Me colgó al teléfono.
Bueno, pues descanse en paz un personaje, Pedro Ferrándiz, y una gran leyenda de nuestro baloncesto. Y en los deportes de Telemadrid, a las 3 de la tarde, ¿qué nos espera? Javier Callejo, buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, vamos con un programa muy personalizado en los deportes de Telemadrid. El nombre propio por excelencia es el de Rafa Nadal. Vamos a explicar por qué Rafa para aquí, ¿por qué se marcha de Wimbledon? Porque pone mucho en riesgo el resto de calendario de la temporada. Otros nombres propios son el de Seba Saiz, con ese tapón extraordinario que nos mantiene líderes en la clasificación para el Mundial, o el de Carlos Sainz por el tremendo accidente que sufrió, afortunadamente está en perfectas condiciones. Carlo Ancelotti, que ya diseña la pretemporada del Real Madrid, le vamos a hablar de cuáles son los compromisos de los madridistas. Sergio Ramos, porque hoy se cumple un año de su fichaje por el Paris Saint-Germain, se puede decir que prácticamente un año perdido, y hablaremos de Marta Manzano, que es la campeona del mundo de esquí para mayores de 30 años, y sí, claro, cómo no, es madrileña.
Gracias, Javier. Próxima cita con el deporte aquí en Onda Madrid, en el Enfoque del Deporte, a las 8:45 con Nacho Aranda. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.